Bueno, ya estamos de vuelta aquí en Hoy por Hoy, en la cadena SER, en el sur de Madrid. Fíjense, no sé yo si hace 2000 años, cuando España estaba dominada por los romanos, o bueno, más o menos 2000 años, 1900 y algo, cuando España estaba dominada por los romanos, los romanos harían huelga también por algún motivo, por protestar contra sus dirigentes, quién sabe, lo mismo sí. En fin, no sé si ese será uno de los contenidos de la exposición Domus, la vida cotidiana en una villa romana, que se inaugura mañana en Hotel Comendador. Hotel Comendador, que está en Carranque, cerquita, muy 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 cerquita de uno de los yacimientos romanos más importantes en los que a villa, o en lo que a villa se refiere, en el centro peninsular, una villa, la de Materno, llamada así, magníficamente conservada. Samuel López, que es el director de Hotel Comendador, fue también el descubridor de esa villa romana, y es el encargado, ha sido el encargado de crear esta exposición en ese mismo hotel, en Hotel Comendador, en la que vamos a conocer cómo se vivía en una villa, por ejemplo, como la de Carranque, hace eso, pues 2000, 1700 años, más o menos en ese arco de tiempo. Hola Samuel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola David, buenos días.
¿Qué tal?
Bien. Bien, muy bien.
¿Harían huelga los romanos? ¿O hacían huelga? ¿Protestaban también como protestamos nosotros?
Yo no conozco ninguna. Sí, hay noticia de una huelga que hubo en Egipto.
Sí, es cierto.
En Egipto, mil y pico años antes, sí, todavía. Sí, sí, yo en la época de los romanos no conozco ninguna, pero bueno, en la época de los romanos la verdad es que se vivía bien, entonces... no tendrían esa necesidad.
Bueno, la exposición Domus, la vida cotidiana en una villa romana, se inaugura mañana en el hotel. La habéis organizado en una de las salas del hotel.
Sí, hemos organizado una exposición sobre las villas romanas, uh-huh, porque este año, 2013, es el 30 aniversario del descubrimiento del parque arqueológico. Y como pues venía al pelo a hacer, uh-huh, una exposición que verse sobre la vida cotidiana de una villa.
Vamos a explicar, perdona Samuel que te interrumpa, vamos a explicar lo que es una villa lo primero, por si la gente puede confundirse. Sí, sí. Una villa no es una ciudad.
No.
Porque ahora pensamos en villa y pensamos, yo que sé, la villa de Madrid. No, no,
no
es una ciudad.
Si pensamos en una villa romana, tenemos que pensar en algo tipo cortijo.
Eso es.
¿Vale? Era una casa de campo, una casa señorial, donde un rico, un potentado, tenía un latifundio, uh-huh, un terreno muy grande donde tenía su casa de campo. Las villas donde más proliferan es en el Bajo Imperio, ya al final del Imperio Romano, donde la inseguridad en las ciudades es un poco más alta que en tiempos anteriores, y se refugian en sus villas, donde tienen incluso pequeños ejércitos que les puedan proteger, ¿no? Y bueno, por ejemplo, en esta zona aquí de centro peninsular, pues aquí había pocos problemas de frontera, ¿no? La frontera estaba en el Danubio, donde estaban todos los problemas fronterizos. Aquí había poco problema de ese tipo. Y lo que se dedican en las villas es, pues, al latifundio agrícola, ¿no? Uh-huh. A grandes extensiones de cultivo. Pues en este caso, cereal, vino y aceite.
Claro, y eran construcciones donde, además de la vivienda, había almacenes, en algunas había termas incluso, uh-huh, en fin, claro, era gente rica y podía dotarse, sí, de todos
casi,
los lujos.
Las termas casi era algo imprescindible, ¿no? Como el cuarto baño nuestro hoy día. Las villas tenían dos partes. Lo llamaban los romanos la pars urbana y la pars rústica. La pars urbana era la zona de la familia, la zona señorial, ¿no? Donde podía estar la mansión, la casa, las termas, templos, mausoleos, todo este tipo de edificios. Y en la pars urbana estaban las casas de los criados o esclavos, o colonos, porque muchas veces no eran ni criados ni esclavos, eran colonos, eran gente que trabajaba las tierras, y una parte de la producción era para el señor y otra para ellos. Y luego pues estaban todo lo que son establos, zonas productivas y demás.
¿Qué es lo que más nos puede llamar la atención de la vida en una villa romana como la de Carranque? ¿Qué es lo que más nos sorprendería por extraño, y a lo mejor qué es lo que más nos sorprendería también por cercano, por decir, pero bueno, si esto lo tenemos nosotros en casa?
Eso te iba a decir. Lo que más sorprende de la vida cotidiana de los romanos es que, habiendo pasado 1800 años, hay cosas tan de nuestros días que es increíble. O sea, si hay algo, alguna cultura que se parezca a la nuestra en toda la historia, la de los romanos, ¿no? Por ejemplo, algo tan cotidiano, o sea, tan nuestro, que parece de nuestros días, como es la Navidad y los regalos en Navidad y la paga extra de Navidad, pues resulta que los romanos, antes ya incluso de la era cristiana, a final de año celebraban las Saturnalias, que eran las fiestas de Saturno, que eran las fiestas fiestas más largas del año, donde hacían muchos regalos, como ahora con los Reyes Magos o con Papá Noel, uh-huh. y la paga extra de Navidad.
También.
También.
Fíjate tú.
O sea, fíjate qué curioso que nuestra paga extra viene ya de las costumbres romanas.
A mí hay algo que me llama mucho la atención de todas las villas romanas y es, yo soy de Castilla y allí es muy típico que haya glorias en las casas, ¿no? Uh-huh. Suelo radiante. Mira, para explicarlo de una manera que conozcamos. En las villas romanas lo encontramos también.
Los romanos de aquella época no tenían luz eléctrica, pero sí tenían agua corriente, tenían saneamiento, desagüe, tenían calefacción y tenían baños de agua fría, de agua caliente. Era un confort increíble, ¿no? Pero ellos sí tenían la calefacción por hipocausto. Uh-huh. El hipocausto era las glorias castellanas, un horno donde se produce fuego, un suelo que está sustentado sobre unas columnas de ladrillo y el agua,
el aire,
los uh-huh. gases de la combustión del horno pasan por debajo del suelo y salen por una chimenea.
Claro,
entonces el suelo está calentito, claro. Y un confort increíble, sí, sí.
O sea,
así calentaban las estancias más importantes de la residencia y calentaban los suelos de las termas.
Uh-huh. La alimentación, ahora que se habla tanto de la dieta mediterránea, uh-huh. ¿no sería muy diferente? Claro, vamos a ver, con sus, ahora con sus cambios, pero...
Ahora hablaremos de la jornada gastronómica que estamos preparando en el restaurante uh-huh. Zaguán. Pero bueno, los romanos, menos lo que vino de América, o sea, tomates, patatas, pimientos, uh-huh. eso no lo tenían porque vino después de Colón. De lo demás comían lo mismo que nosotros, comían cordero, comían cabrito, comían...
ternera, con su aceite
todo,
de oliva...
verduras, comían mucha legumbre, uh-huh. comían... sobre todo comían mucha conserva.
Uh-huh.
Ellos no tenían cámaras frigoríficas y imagínate una legión de 200.000 soldados en una batalla para llevar avituallamiento a 200.000 personas. Recurrían a la conserva, uh-huh. la salazón de carnes o pescados, el ahumado como las cecinas y la conserva como las aceitunas, por ejemplo. La aceituna era un plato súper cotidiano. Y luego, pues las carnes, pescados, todo esto, igual que nosotros, pero con la diferencia de que, bueno, pues eso, que no utilizaban tomate ni patata, uh-huh. pero utilizaban mucha especia.
Uh-huh.
Especiaban mucho, o bien con especias que traían de la India, y también con hierbas aromáticas. Oye, como el tomillo y todo esto.
Y estos, fíjate, además hoy, qué casualidad, no sé si hemos elegido o Samuel lo ha elegido, en fin, con mucha vista este día para presentar, o esta semana para presentar esa exposición Domus, la vida cotidiana en una villa romana que mañana se inaugura en el Hotel Comendador en Carranque, pero coincide, fíjate, no solo con la reapertura ayer, que ahora hablaremos de ello, del yacimiento de Carranque, después de estar un año y algo cerrado en un error tremendo, porque eso depende de la propia Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
de
la Diputación.
Sí, de la Consejería de Cultura. Pues, y bueno, pues...
En fin, estos momentos en los que estamos buscando recursos económicos en tantos sitios, tener algo como esa villa romana de Carranque, que es una verdadera maravilla, y tenerlo cerrado un año y algo, yo
bueno,
no lo entendí.
Pues llevaban un tipo de gestión que no era el acertado, y cuando cambió el gobierno de Castilla-La Mancha, pues decidieron recortar gastos por todas partes, y les tocó a los parques arqueológicos, ¿no?
Claro.
Entonces ahora el Ayuntamiento de Carranque yo estoy con ellos, hemos organizado un patronato, uh-huh. para el patronato del Parque Arqueológico de Carranque, y nos hemos hecho ya con el control del parque,
pues
con el control en cuanto a explotación, uh-huh. digamos, ¿no? Entonces ya nos hemos hecho con el control, y ayer se reabrió el parque, porque lo que es el control del patrimonio, del patrimonio, uh-huh. sigue
eso,
siendo
pues,
de la consejería.
Pero bueno, la gente lo va a poder ver, que al fin y al cabo es lo que
sí,
puede
sí.
interesar
la gente.
La gente
desde ayer ya se puede ir al parque.
Me parece bien.
Todavía, bueno, pues estamos en periodo de apertura, ¿no? Pues se está organizando, colocando, porque después de 14 meses cerrado, sí, pero... pues ahora hay que apañar muchas cosas, se está arreglando todo y tal, pero bueno, ya está la visita abierta, y aunque no esté todo al 100%, las ruinas están ahí, se pueden ver los mosaicos, que es la joya, la corona.
Pues merece la pena, ¿eh? Una excursioncita desde el sur de Madrid, desde cualquiera de sus localidades, a Carranque, que está a tiro de piedra, aunque esté en la provincia de Toledo, y de verdad pasamos una mañana maravillosa, y luego ya, esto ya es recomendación propia, comemos en el restaurante El Zaguán y ya hacemos el día completo. Te decía, pasa eso, ayer se reinauguró, se reabrió ese parque arqueológico de Carranque, y hoy, fíjate, hoy se presenta el último, de momento, esperemos que lleguen más, la última entrega de los cómics de Asterix y Obelix. Que muchos conocimos el mundo romano a través de Asterix y Obelix. Y yo, ¿sabes de lo que me acuerdo? De lo que me acuerdo, Samuel. De esos banquetes, cuando iban a visitar a las mansiones romanas, esos banquetes de platos rarísimos. Hombre, Obelix se pedía los jabalíes, pero los otros se pedían sus platos raros. ¿De verdad se comía así, yo qué sé, sesos de gorrión caramelizados con riñones de eso también lo comía.
Hay un... Nosotros en el restaurante Zaguán, como hemos comentado antes, así muy ligeramente, organizamos ahora las jornadas gastronómicas coincidiendo con la exposición. Jornada gastronómica.
O sea, mañana empiezan también las jornadas gastronómicas.
Sí, sí, sí.
Ajá. Y háblanos de algunos platos, a ver, para que nos hagamos a la idea.
Hemos hecho platos, digamos, un poco más
actualizados y más a nuestro paladar también.
Más a nuestro paladar, sí, ¿no? Sí,
normal.
Pero utilizamos unos libros de cocina que se llaman De re coquinaria, que hizo un cocinero romano del siglo I que se llamaba Apicio. Pues este Apicio hacía platos súper exóticos, ¿no? Con mamas de cerdo, por ejemplo, con lenguas de flamenco.
Bueno.
O sea, imagínate, cazaban los flamencos solo para su lengua. O sea, hacían cosas súper exóticas y que era, pues eso, a ver quién podía pagar eso, ¿no? Era algo que solo tener ese tipo de cocina, solo rico potentado, lo podían hacer. Entonces, nosotros en la gastronomía que hemos preparado no hemos querido hacer esas sofisticaciones, porque sería difícil de entender por los comensales de hoy. Entonces, bueno, pues hemos hecho platos más más normales. Lo único que dice, bueno, pues un cordero de ahora y un cordero de hace 1700 años, el cordero era cordero igual, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el cordero de ahora y el de entonces? Pues lo que comentaba antes, ellos especiaban bastante, entonces echan mucha hierba aromática y le dan un gusto diferente. Yo que sé, pues ahora mismo si comparas un cordero de Segovia con un cordero hecho en Turquía, por ejemplo, pues el cordero es el mismo, pero el sabor al final es distinto por el tipo de condimentación que lleva, ¿no? Entonces ahí es lo que buscamos, que sea una condimentación basándonos en esas recetas, pero intentando conseguir que sea que el que lo coma quede satisfecho, ¿no? No sacar un producto que por muy romano que sea no le guste a nadie, ¿no?
Efectivamente. Claro. Bueno, la exposición se inaugura mañana. Para ir a visitarla hay que reservar, ¿qué precio tiene la entrada? Coméntanos.
Pues mañana hacemos a las 8 de la tarde la inauguración. Abierto al público realmente estará desde el sábado.
Vale.
Estará abierto al público desde el sábado 26 de octubre al 8 de diciembre.
Muy bien.
¿Vale? Cuando termina el puente de diciembre, el precio de la entrada es gratuito. No hacemos esto con ánimo de lucro, lo hacemos con el ánimo de difundir la cultura romana, el Parque Arqueológico de Carranque, y bueno, pues que se sepa que se descubrió, que hace 30 años que se descubrió y que
bueno,
se han hecho
grandes cosas. Que se descubrió, descubrió, que lo descubriste.
Que lo descubrí, bueno,
¿cómo,
vale.
¿Cómo fue eso?
Sí, sí.
¿Cómo fue?
Pues bueno, mira, yo por eso he montado esta exposición. Tengo unas inquietudes arqueológicas innatas de nacimiento. Siempre me ha gustado mucho la arqueología. Y resulta que el terreno donde está el Parque Arqueológico de Carranque, la Villa Romana, pues es un terreno que es propiedad del ayuntamiento, pero mi padre lo tuvo alquilado durante unos 20 o 20 y tantos años. Y ahí teníamos nuestra huerta.
Uh-huh.
Y teníamos nuestras vacas y nuestros animales y tal. Y ahí trabajábamos una finca bastante amplia y ahí estábamos. Y bueno, pues tener la huerta encima un yacimiento romano para alguien con inquietudes arqueológicas, pues era arar, regar y descubrir cosas, ¿no? Íbamos encontrando cosas, cada vez que cosas que iba levantando el arao, que la lluvia por aspersión iba lavando y que se encontraba, ¿no? Y ahí tenía yo, pues azadones, tenía una lanza, tenía pesas, una llave de unas dimensiones enormes, mucha cerámica, pues cosas que se iban recogiendo. Entonces, bueno, pues siempre con esas inquietudes, siempre mirando al suelo. Y bueno, pues un día, el 23 de julio del año 83, pues en una zona que no estaba de huerta, precisamente era rastrojo, había estado de cereal, era verano, se había segado y estaba la paja allí. Y las vacas estaban pastando por allí, por la paja. Y bueno, pues fui a dar una vuelta a ver qué hacían los animales, ¿no? Y a la que iba andando, vi una piedrecita, pues de 5 milímetros, un cubo, como un dado de parchís chiquitito, entre la paja y vi una tesela. La tesela es las piedrecitas con las que se hacen los mosaicos. ¿Vale? Y la vi, y, uy, me pareció una tesela, la cogí, efectivamente, una piedrecita cuadrada manchada de cal, de haber estado pegada en el mortero, y empecé a mover paja, encontré otra, y seguí moviendo paja, y otra más, y otra más, y un trocito de mosaico, y cuatro o cinco trozos juntos. y hasta pues aquí la levanta el arao. Empecé con un palo a arañar en el suelo y a 10 centímetros estaba el mosaico. Y ya se me olvidaron las vacas, me fui corriendo a la huerta, llamé a mis hermanos que encontró un mosaico, no me digas que sí, que encontró un mosaico. Y bueno, pues fuimos con un azadón y hicimos unas catas y en cualquier sitio que hacíamos un agujero había mosaicos. O sea,
y eso es la villa, lo que conocemos como el edificio de la villa.
Impresionante, una colección de mosaicos impresionante, ¿no? Y bueno, pues desde entonces se han hecho excavaciones, se han hecho inversiones, pues la verdad es que la Junta de Castilla-La Mancha hizo muchas inversiones. Y se abrió al público, en 2002 se abrió al público, ha tenido muchos miles de visitantes, en torno a 70.000 visitantes al año, y bueno, pues por las circunstancias económicas, los políticos decidieron cerrarlo, y bueno, pues ahora que se cumplen 30 años, se abre al público, y bueno, pues hemos montado esta exposición conmemorativa del 30 aniversario del descubrimiento, donde queremos mostrar eso, lo que era la vida en las villas.
Para hacernos el viaje, ya nos haces la planificación completa, Samuel. Sí. ¿Vamos primero a la villa y luego a la exposición, o primero a la exposición y luego a la villa?
Vamos al hotel primero.
Primero al hotel y luego a la exposición.
Vamos al hotel primero, te cuento. En el hotel hemos organizado unas jornadas romanas, donde tenemos, además de alojamiento y desayuno, como en los hoteles, como lo típico, ¿no? Pues tenemos la visita a la exposición, tenemos la cena romana con la gastronomía romana, tenemos el baño en las termas romanas, en el spa que tenemos debajo del hotel, el spa Domus Aurea, tenemos una zona romana impresionante. Y luego la visita guiada a el parque.
O sea, es una plan.
Pero en este caso el guía es el propio descubridor. Voy yo de guía, que creo que, bueno, pues que nadie puede contarlo como el mismo que lo descubrió, ¿no? Entonces,
que vayamos,
digo, no ir al parque, ir
¿hace
a...
¿Hace falta que vayamos con toga o no? ¿O podemos ir normal?
Podemos ir normal y ya está. Podemos ir unas buenas playeras para andar por el campo, porque muy allí bien. Tiene un buen paseíto. Sí. Y por eso digo ir primero, porque concertando, yo voy a hacer visitas guiadas al parque todos los sábados y domingos a las 12 de la mañana.
Vale. Bueno, en cualquier caso, en la página web, supongo, del hotel, allí podemos encontrar información, está el teléfono y allí nos informamos.
Luego, hablaba del paquete de la jornada romana con alojamiento y desayuno, pero claro, a lo mejor alguien de Fuenlabrada no se va a ir a alojar. Bueno, puede ver la exposición, puede comer o cenar perfectamente, puede darse un bañito en las termas y puede hacer la visita al parque arqueológico.
Oye, qué buena idea.
¿Vale? Entonces, aunque no sea cliente del hotel, si alguien quiere hacer la visita guiada y venir conmigo, pues nada más. Perfecto. Que llama al hotel y se apunta a la lista de que hacemos cada sábado, cada domingo, y ya está. Tendría que pagar su entrada del parque, que son 5 euros, pero los gastos del guía, gratis.
Muy bien. Samuel López Iglesias sería el guía, que es el descubridor de esa villa romana de Carranque, es el director del Hotel Comendador y es nuestro invitado de hoy, al que yo le quería agradecer que haya estado con nosotros trasladándonos esa pasión por la arqueología que le hizo descubrir hace 30 años una de las villas romanas más importantes y mejor conservadas del centro de la península. Samuel, muchísimas gracias.
Pues nada, gracias a vosotros, espero veros por allí, y a todos los radioyentes que se animen a ir a Carranque, que la verdad es que, bueno, el parque arqueológico que tenemos merece la pena, y la exposición también es muy interesante, y bueno, pues hay maquetas, hay un montón de cosas que están muy, muy, muy vistosas.
Pues, queda hecho el plan. Samuel, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Continuamos en Hoy por Hoy.